Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en un nuevo podcast de telesemana.com, porque es viernes, porque queremos hacer un resumen de la semana, porque pasaron un montón de cosas y porque, ¿por qué no? ¿No es cierto? Una especie de after office. Mi compañera ya se ríe. De Telesemana, como lo hacemos todas las semanas. La voy a presentar a ella. Estamos otra vez, Viernes de Chicas. Andrea Catalano, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, Noé. ¿Cómo va? ¿Todo bien por acá? Sí, parece que lo vamos a institucionalizar nomás, este Viernes de Chicas. ¿Cómo viene la mano?
Sí, vamos. Vamos. No, nos falta Rafa, digámoslo. Sí. Porque él le aporta un montón. Pero bueno, sí. Estamos solas y también la estamos pasando bien. Vamos a resumir un poquito las noticias de la semana como para hacer un breve balance y después nos metemos de lleno en lo que es el tema de la jornada. Ayer publicamos una nota sobre la iniciativa legislativa que está trabajando Brasil para tener su inteligencia artificial regulada. Es una tendencia que en la región está abriéndose camino. Chile el año pasado, hace unos 5 meses, lo anunció también. Argentina está dando sus primeros pasos, como en un montón de otras cosas, pero a lo que refiere a inteligencia artificial también están tratando de generar una legislación y Brasil acaba de anunciar generar un comité para encauzar. También ellos tienen 3 reglamentos a propósito de inteligencia artificial, bueno, quieren hacer una ley macro un poco más robusta y están trabajando ahí 120 días, 130 días por delante para conocer más noticias. Pero bueno, es muy interesante lo que pasa en torno a inteligencia artificial, porque 5G, IoT, es un mar de datos y de inteligencia artificial aplicada que empieza a requerir ciertas regulaciones. En la semana también trabajamos contenido vinculado al dinero móvil, que ya mueve más de $1 trillón, un montón de plata. Así que, bueno, ahí hay todo un negocio importantísimo que está abriéndose camino. La novedad, bueno, hablábamos recién de IoT, Hispasat confirmó su apuesta en la región. Ellos están trabajando también mucho en propiciar servicios de OTTs mayoristas y hay también una apuesta de achicamiento de la brecha digital, por ejemplo, en Perú, donde nosotros habíamos trabajado tiempo atrás también la noticia de que 1/3 de la población peruana estaba desconectada. Bueno, también los satélites ayudan a achicar esa brecha digital. ¿Qué más tenemos? Motorola gana posicionamiento en el mercado de alta gama argentino y sigue el ritmo de la marca en Estados Unidos. Ganó de vuelta lugar Motorola después de un tiempo. En Argentina se hizo una presentación presencial. Volvemos de a poco a esos eventos presenciales en el que Andra estuvo presente. Y los invito a todos a visitar la nota que está publicada en el portal. Y una mención chiquita a lo que sucedió, parece hace mucho tiempo atrás, pero fue sencillamente el domingo pasado. En Uruguay ganó el voto por el no modificar, no derogar las 134 artículos que conformaban la LUC, la Ley de Urgente Consideración, entre los cuales está la portabilidad numérica. Así que la portabilidad numérica va a seguir en pie después de tantas discusiones, tantas argumentaciones por el sí y por el no. Nosotros lo veníamos esgrimiendo un poco la idea de que era una discusión más política que técnica respecto de las telecomunicaciones y del rol de la empresa pública. Bueno, son discusiones que se dieron internamente y de forma democrática se definió que la portabilidad numérica continúa, así que bien por el trabajo que se había desarrollado a lo largo de todo el año, que se dio marcha a toda el cronograma de generar el administrador de base de datos, de coordinar con las empresas. Hoy se da marcha y continúa eso como si toda esa discusión no se hubiese dado en algún punto porque todo sigue en pie. Así que, bueno, iremos viendo con el correr de los días. Intuyo más información respecto a este balance de lo que fue la portabilidad numérica desde el 12 de enero, porque muchos datos concretos no hay, así que seguramente habrá más de un motivo para empezar a publicarlos. Pero bueno, para resumen, también tienen el portal, los invitamos a que lo visiten, que lean las notas allí. Y a quienes están acompañándonos en vivo por LinkedIn, los invitamos a que se sumen con sus comentarios, con preguntas, con observaciones, con saludos y emojis, emoticones, no sé si se pueden poner también. Pero bueno, hoy nos vamos a meter al margen del chiste en un tema hiper polémico. Se conoció el pasado 30 de marzo, el gobierno español se metió de lleno a reglamentar, a regular, a proponer que los operadores de telecomunicaciones diversifiquen sus redes de 5G. Y ahí hay una discusión de geopolítica enorme, de cuestión tecnológica enorme. Digamos, hay que elegir, elige tu propia aventura, como era un libro que se conoció hace mucho tiempo atrás, y qué discusión querés dar en torno de eso, porque, digamos, hay varios frentes de debate y de discusión en torno de algo que parece tan... que resulta sorprendente, diría, que se meta de lleno a exigirle a los operadores que diversifiquen sus proveedores de redes, la tecnología que van a utilizar en las redes. Así que contanos, Andre, un poquito, metámonos en el tema de hoy y vamos para adelante.
Sí, la verdad es que fue sorprendente el decreto real, no, real decreto, es así, que el gobierno español publicó esta semana, justificando en principio, yo, la verdad es que este es el momento en que extrañamos a Rafa, porque nos puede dar algunos colores vinculados con la idiosincrasia de en qué momentos el gobierno español emite un real decreto. Y este real decreto, que fue el 7 del 2022, hace alusión directa a la necesidad de crear un ecosistema, diversificar el ecosistema de proveedores, pero específicamente para las redes de quinta generación. Hace una justificación, es un decreto extenso, la verdad es que era leerlo y volver y parar un poquito y releer y tratar de entender por dónde iban algunas cosas. Se meten cuestiones técnicas. La verdad es que el decreto hace alusión a todo lo que habilita 5G, pero la orden es diversificar el ecosistema de proveedores. Así de sencillo. Y lógicamente, enseguida vamos a ver hacia qué lugares esto podría llegar a disparar. Pero justifica la emisión de ese decreto en razones, hace una justificación muy fuerte, dice que hay razones de extraordinaria y urgente necesidad. Y sí, Carlos Saúl Pérez, que nos está acompañando desde el principio, a quien saludamos, eso es decisión de cada operador. Pero el gobierno, de alguna manera, les está diciendo, bueno, busquen más que los que hay. Porque no solamente justifica en estas razones de urgente necesidad, sino que también va a empezar a decir el mismo gobierno si esos proveedores son de alto, medio o bajo riesgo. ¿Por qué? Porque no solamente en el decreto les indica esto de ampliar el universo de proveedores, sino que a partir de la publicación de esta norma, las operadoras de telecomunicaciones tienen un plazo de 6 meses para enviarle al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que es la autoridad de aplicación y quien emite este decreto, un análisis sobre los riesgos que tienen las redes 5G construidas hasta ahora y las que van a construir en el lapso, en los próximos 2 años. No es casual el tiempo que ponen. ¿Por qué? Porque las operadoras, a partir de ahora, cada 2 años van a tener que emitir estos informes. En paralelo, el Ministerio de Asuntos Económicos también va a ser el análisis de qué equipamiento necesitan o qué equipamiento tiene la categoría de alto o medio riesgo. Y lo apunta a sectores claves, habla de centrales nucleares, de sistemas, porque en realidad esto alcanza a los operadores de telecomunicaciones, a los proveedores de equipamiento y a las redes privadas 5G, es decir, a todas aquellas empresas que van a hacer uso de un espectro radioeléctrico puntual para un determinado uso empresarial. Todos estos operadores van a tener no solamente que cumplir con esto de la diversificación, sino también con hacer estos análisis de los riesgos que supone el uso de esos equipamientos, además de cómo van a gestionar una eventual crisis si es que eso sucede. Sea, es picante el asunto, es
Es
picante.
picante, es picante. Mira, luego tenemos a Christian Wandel Petersen que dice, qué lindo lo de la economía de escala y patentes, se les pasa por alto, ¿no? La extraordinaria y urgente necesidad en el mundo es la de disponer de gobiernos mejor preparados. Habla de seguridad nacional, digamos,
Claro.
rápidamente uno hace un correlato con el discurso norteamericano respecto de Huawei. Si querés nos metemos en eso, ¿por qué? Parece un tiro por elevación a Huawei y todo este planteo, porque
Sí.
Estados Unidos hizo un montón de políticas para
Sí.
frenarlo y sigue siendo uno de los fabricantes que más capilariza en productos para las
Sí.
redes.
Y qué más, y que como lo decía recién nuestro telespectador, nuestro oye, no sé cómo llamarle a los espectadores del streaming,
Sí,
bueno,
la audiencia
a
de
nuestro
streaming,
público, a nuestro
nuestro
público,
público.
hay un tema de economía de escala y hay un tema de investigación y desarrollo, y sabemos que las empresas, por lo menos las que conocemos hasta ahora, investigan e invierten mucho dinero en investigación, desarrollo e innovación. De hecho, hace unas semanas atrás también hablamos de todo lo que estaba invirtiendo Huawei en esto, que son cifras realmente monumentales. En esto de la orden que les da, el gobierno dice que se van a impulsar estas acciones porque las redes 5G van a generar mucho impacto a nivel de salud, energía y transporte. Y señala a estos tres sectores como los que van a generar una explosión y un impacto en las poblaciones y en las ciudadanías muy grande. Por eso hace referencia a esto de la estrategia y la seguridad nacional. Pero, y se mete en, pues dice, y esto teniendo en cuenta que 5G promete un desarrollo mucho más grande de cloud computing, de edge computing, de network slicing, o sea, se meten en las cuestiones técnicas puras y aborda cuestiones también vinculadas con la ciberseguridad. Esto sí tiene que ver con lo que está con la invasión de Rusia a Ucrania. Rafa nos ha venido contando en los últimos podcasts también que las operadoras de telecomunicaciones europeas han estado recibiendo ataques informáticos fuertes. Esta semana yo estaba participando en una charla vía streaming, uno de los oradores estaba en España y tenía limitado la participación o compartir determinados documentos a través del streaming porque estaban soportando un ataque informático en España y España tiene la obligación de informar a las empresas por norma que cuando se suceden incidentes informáticos se tienen que avisar. Y evidentemente hay algo de esta coyuntura particular de la invasión de Rusia a Ucrania, donde está en juego también mucho de la política y de la geopolítica europea, está puesto en juego en esto. Entonces, esto es lo todavía más coyuntural que entra en juego en este decreto. Pero no hay dudas de que, va, no hay dudas. Yo no quiero ser contundente, pero hay momentos en que a uno le sale la contundencia
Sí,
o la
sí.
sentencia. Porque
Porque
España
parece
no es.
como muy obvio.
Sí, y porque España no es el primer país europeo que toma algún tipo de medida, aún sin mencionar a ninguna compañía, porque no menciona a nadie, a diferencia de lo que sí hicieron el Reino Unido y Suecia. No nombra a nadie, les dice, las redes tienen que tener por lo menos dos proveedores. Y acá le decimos, y sí, mi señor ministro, el chocolate por la noticia, todas las redes tienen por lo menos dos proveedores. Pero bueno, empieza esta otra cuestión dentro del decreto que tiene que ver con realizar análisis técnicos del lado yo proveedor, yo operador, yo empresa que tengo una red privada. Informa, estos análisis técnicos que ahora van a tener 6 meses para hacerlo y enviarlo al ministerio, se van a repetir cada 2 años. Pero dentro de 3 meses, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también va a publicar su listita de equipamiento de alto riesgo y medio riesgo. ¿Y qué va a pasar si
Claro.
se detecta que hay equipamiento que genera algún tipo de riesgo a la seguridad nacional? Van a tener un tiempo de recambio que está contemplado en principio en 5 años, aunque cuando se trate de centrales nucleares, centros de defensa, de seguridad nacional y demás, el tiempo va a ser más corto para renovarlo. Entonces va a ser interesante porque en realidad lo que abre el decreto español es una constante vigilancia, podría decir eso, sobre cómo están construyendo las redes los operadores, qué está pasando con el equipamiento que se está utilizando, qué actitud toman los proveedores de equipamiento frente a esto y frente a la innovación y al desarrollo, porque convengamos que todo lo que trae 5G, vos recién lo comentabas en el comienzo del programa, tiene que ver con la Internet de las Cosas, tiene que ver con la inteligencia artificial, o sea, con datos, con
Claro.
todo lo que tiene que ver con volumen de datos. En alguna parte del decreto también se hace mención a que ya todo es transfronterizo, o sea, si bien exige que todo lo que tenga que ver con cuestiones críticas tiene que estar establecido en España, admite que hay un volumen de información que circula y que ahí las fronteras son líquidas, o sea, no hay,
Claro.
están difusas, están
Claro.
difusas. Entonces, es un decreto que hay que seguir con atención. No lo nombra Huawei directamente. ¿Cómo
No.
España va a nombrar a Huawei directamente si es uno de los mayores socios de Telefónica y es uno, a ver, esto que voy a decir tiene la afirmación que voy a hacer, pero también tiene la otra, la contracara, digamos, que es, Huawei es el principal sponsor de la GSMA, el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, junto con Telefónica. Está bien, es una organización de origen inglés y sin embargo el Reino Unido se le
Claro,
paró en
claro,
contra.
claro. Che, y los operadores, los fabricantes, hubo, digamos, ¿todos salieron huyendo espantados o hubo quien celebró?
Y sí, Ericsson y Nokia están aplaudiendo, bajando, o sea, haciéndose los señores caballeros, no ingleses, pero están aplaudiendo, están diciendo que sí, que la seguridad, bla, 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 y hay que poner la seguridad nacional por sobre todas las otras cosas. Pero Huawei también habló, porque a nosotros a último momento también nos dijo que Huawei también está comprometida en todas las
Claro.
cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las redes e inclusive con el programa de digitalización que está llevando adelante España. A ver, ¿qué otra cosa van a decir los
Claro.
proveedores?
No, por
¿Qué otra
supuesto.
cosa van a decir? Pero bueno, hay que recordar en todo esto que hace un par de meses Huawei ya llevó al gobierno sueco, al CIADI, al Tribunal de Arreglo de Diferencias por Inversiones y demás, por haberla bochado, vetado de las redes 5G de ese país. Entonces ahí ya hay un diferendo a nivel internacional. Y por otro lado, China Mobile, que es el operador estatal de China, le dijo al equipamiento de Ericsson: y papito, si vos me estás haciendo problemitas en tu país, y yo también te los voy a generar acá. A tal
Claro.
punto que, si bien era el equipamiento de Huawei el que tenía dominancia en las redes de telecomunicaciones chinas, Ericsson pasó de tener prácticamente de tener un 12% de participación en la construcción de las redes chinas a tener menos de un 2%.
Claro.
A ver,
Qué teórico.
negocios. Claro, a ver, son millones, millones de dólares. Venimos diciendo todo el tiempo cuánto dinero está involucrado en invertir en las redes 5G y evidentemente que pases de una participación de 12 a 2 debe ser un problema de negocio serio para Ericsson y para cualquier otra empresa.
Claro. Acá nos aporta Carlos Saúl Pérez nuevamente un comentario y dice, la prioridad de cada operador y proveedores es que su red sea la más segura y poder tener beneficios. Si un proveedor u operador supone un riesgo, que se valide y se corrija, no se puede castigar sin ningún otro motivo por adelantado. Bueno, claro.
Sí.
Y Christian Wendel Petersen dice, genial, entonces los fondos de innovación y financieros que hoy toman los vendors ahora serán provistos por estos nuevos organismos de control, ¿no? Jaja, ja, ahí se ríe, y sí, bueno, hay que ver.
Me gusta tu ironía. Claro, es esto. ¿Qué empieza a pasar con esto? Porque el gobierno te controla, pero amplíame el ecosistema. A ver. Y otra vez
Claro.
lo traemos a Rafa, que solo queda pensar que hay un impulso indirecto al desarrollo de un ecosistema Open RAN, que el Reino Unido, por caso, lo está impulsando de manera mucho más directa.
Claro.
Tengamos en cuenta que Open RAN se erige como una alternativa. Para desplegar redes 4G y 5G mucho más rápidamente. Pero no nos olvidemos que el ecosistema Open RAN también participa en un montón de empresas chinas.
Claro.
Entonces acá es muy. A ver, ¿de qué está? ¿Es la geopolítica vinculada con los tres principales proveedores? ¿Es un alineamiento de los socios europeos de Estados Unidos en esta pelea geopolítica? Esto se profundiza. Yo tengo más preguntas que respuestas, por supuesto. Esto
Claro.
se profundiza a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y el. Y a mí me. A mí, quiero ser muy cuidadosa en cómo digo las cosas porque no quiero dar por nada ninguna afirmación, pero un eventual, no pareciera, y un alineamiento China-Rusia con el resto o sea, un eje, no parece, o sea, o no sé,
Claro.
o Europa está abriendo el paraguas frente a un eventual alineamiento decidido o sospechado, o no sé,
O
o sea,
sospechado, claro.
ya, o sea, es difícil hacer afirmaciones de este tipo cuando todo está tan caliente. Cuando sabemos que Europa está siendo centro de muchos ataques vinculados con la invasión a Ucrania, es lógico pensar en estrategias de seguridad nacional y de ciberseguridad. Es lógico, a ver, y acá, yendo a lo estrictamente técnico, es lógico pensarlo cuando sabemos que 5G va a impactar tanto en
Claro.
todo lo que tiene que ver la economía,
En los
manejo.
desarrollos productivos, sí, la utilización de los datos van a tener seguramente un uso político y geopolítico. La seguridad de las redes claramente tienen un uso geopolítico. Sí. Abre más preguntas que certezas porque uno tiende a opinar desde. Pero esa opinión también es en clave de pregunta. ¿Puede ser cierto todo esto que estamos elucubrando, que sea
Claro.
estrictamente, en definitiva, hablar de geopolítica parece algo muy liviano, pero no lo es.
No. Entonces, exige una responsabilidad tremenda. Entonces,
claro.
Iba a decir algo y se me fue, pero porque te interrumpí. ¿Ves? Esas son las cosas. La cosa que pasa. A ver, no, ¿a dónde quería ir? Que el decreto dice que por lo menos tienen que haber dos proveedores de equipamiento. Ya, sí. Ya lo sabemos, amigos, en todas las redes hay por lo menos dos proveedores de equipamiento. Entonces, ¿qué me están queriendo decir?
Claro.
Porque la verdad es que si después van a entrar a ponerse tarjetas rojas a aquellos proveedores que estén presentando análisis de riesgo, va a ser en definitiva el Estado el que me va a empezar a achicar el ecosistema de proveedores. Y cuando ese ecosistema de proveedores se achica, ahí pueden haber todavía más problemas vinculados con, no solamente claro, la innovación, con que sea más tardío todo lo que tenga que ver con reaccionar rápidamente frente a los problemas de seguridad nacional, que son lo que justifican todo este tipo de acciones, en definitiva.
Sí, es muy loco. Porque eso, como frenar lo que hasta ahora había sido el orgullo de que las telecomunicaciones son tan dinámicas. Por supuesto que los estados están obligados a generar marcos regulatorios y la obligatoriedad de ciertos estándares, eso, digamos, no está en discusión. Pero toda esa dinámica de negocio, de innovación y de desarrollo, pareciera que es como, ahora, bueno, no. ¿Cuáles sí, cuáles no? Nada, me parece que es una discusión súper profunda. Para hablar de Open RAN, igualmente falta el fan número uno de Open RAN en esta charla, con su camiseta. Que es Rafa, que no somos ninguna de nosotras dos. Pero, y puedo dar fe que él estaría interesado en dar esta discusión, porque por esto, ¿no? Es muy polémico lo que acaba de suceder, tiene horas. También con el correr de los días empezará a haber repercusiones, porque a ver qué dicen los operadores de esto.
Claro, exacto, porque ahora que lo puntualizás, Noé, recordemos que la FCC, que fue Estados Unidos, que fue el que primero vetó el equipamiento de Huawei, le dijo, bueno, señores, reemplacen todo el equipamiento chino a Huawei y a ZTE entró en la volteada, entraron todos. Reemplacen el equipamiento chino. Bueno, y se vienen lanzando desde hace 3 años, si la memoria no me falla, 4, distintos fondos estatales promovidos por la FCC para justamente renovar, cambiar el equipamiento chino que hay en todas las redes. A ver, tenían presupuestado al principio de esto 1.900 millones de dólares para el reemplazo de equipamiento. Conocimos hace un mes atrás que Jessica Rosenworcel tuvo que ir al Congreso a explicar que no eran 1.900 millones, eran 5.600. O sea, 3 veces más. Pero no es solamente un tema de plata, es un tema de tiempo y de que no podemos obviar, además, que con la pandemia, mucho del envío del equipamiento, producto de todo lo que se generó a nivel de logística global, está más demorado.
Claro.
Entonces,
sí, no es tan fácil.
No es tan fácil. Ralentiza definitivamente. Digo, volvemos a traerlo a Rafa, es que lo extraña. Rafa, te extrañamos.
Sí.
La verdad es que si ya estamos hablando estamos diciendo que 5G está empezando, puso sexta, o sea, empezó a acelerar su crecimiento en cantidad de redes, en número de usuarios. Ya se está hablando seriamente de 6G.
Claro.
Todo esto, de alguna manera, hace que las cosas se vuelvan más lentas. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con todo este impacto económico que, en definitiva, hoy el mundo también lo necesita por todo lo que generó la pandemia? O sea, lo dejo tirado porque son más dudas.
Claro,
para la audiencia.
también con la certeza de las inversiones, algo que se reclama tanto, que en América Latina es un planteo como, bueno, es un territorio donde no hay certezas para las inversiones. Perdón, ¿está sucediendo eso en Europa?
Sí, tal cual, tal
Cambiaron las reglas
cual.
de juego un día para el otro.
Sí,
Perdón, no
sí.
estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Europa.
Sí, que encima tienen inflación, viste que en el mundo ahora hay inflación, viste.
Claro.
Entonces, es llamativo, para mí me parece que es sumamente interesante de seguir a ver cómo todo esto va a impactar o si van a ser solamente declaraciones y después todos pasarán el análisis de riesgos. ¿Qué
Claro,
es?
qué buena pregunta.
No sabemos.
Todo puede suceder, todo puede suceder. Lo que va a suceder, seguro, es que hoy es viernes, tenemos un fin de semana por delante. Yo no profundizaría en las preguntas porque en este momento empezamos a inclinar el sub
Sí.
y baja y empezar con las declaraciones, polémicas casi impublicables. Entonces, hasta aquí podemos darnos por hechas, ¿no? Con
Sí.
el tema. Bueno, nos vamos a un...
Y sí. Yo creo que hay que dejar a nuestra audiencia con todas estas preguntas que también reflexionen, aun cuando siguen llegando. A ver,
Siguen
Noé.
llegando, siguen llegando. Carlos Agul Pérez dice, pero la acción afecta a uno de los proveedores más maduros de 5G, incluso a nivel de terminales. Fue un golpe muy fuerte decirle a Google de no negociar con esos proveedores de teléfono. La política afectó a la tecnología. Claro, bueno, ese
Sí.
es el planteo.
Claro.
Digamos, de repente se frena todo. Si estábamos todos tan embalados y tan contentos con que 5G se posicionaba, no, se movió solamente el slide, era el mismo comentario.
Sí.
Sí, bueno, ¿qué
Sí.
pasa? ¿Qué pasa con ese envión que teníamos? Eso que ya estábamos hablando todos de 6G, dando por hecho 5G, cuando en muchos territorios todavía no se licitó espectro, pero ya lo dábamos por sentado.
Claro. Habrá que seguir esto y ver si esto se frena acá, si según cómo evolucione, cómo continúen las cuestiones en Europa, entre Rusia y Ucrania, qué impactos eso tiene a nivel de estas cuestiones también. Y qué pasa en definitiva también con la guerra comercial que sigue entre China y Estados Unidos, porque este es el telón de fondo en definitiva, ¿no?
Dicen que hay una maldición japonesa que por la que te desean que vivas días interesantes. Vaya si lo estamos transitando.
Sí.
Pandemia, guerra, bueno,
Sí.
días interesantes. En
Sí.
Argentina son horas también de mucha reflexión. Son 40 años de la Guerra de Malvinas.
Sí.
Que se van a conmemorar mañana. Y 40 años no es nada. No es nada.
No es
Estamos hoy
nada.
otra vez en un escenario. Bueno, en realidad es en medio de la historia de la humanidad. Pero ahí ya nos
Sí,
vamos del tema de las telecomunicaciones.
nos
Así
vamos.
que nos vamos yendo.
Nos
André, que
vamos.
tengas un gran fin de semana.
Bueno, muchas gracias, Noé. Buen fin de semana para vos y para toda la audiencia y muy buen fin de semana que queremos que se recupere.
Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana para todos, para quien nos está acompañando en la operación técnica, como dicen en las radios de AM y FM, Aldara Manzoni. Y nada, que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos, nos vemos y nos leemos el viernes que viene cuando un nuevo podcast comience.